fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 27 de septiembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y en esta ocasión Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo. A través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming, nos ve a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para comentarle mis redes sociales. Usted me encuentra en X, ahí me puede escribir en arroba Juan M de Anda en Facebook, Juan Manuel de Anda y en Instagram, Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Estaremos yendo hasta Acapulco, allá en Guerrero, porque una vez más este puerto es azotado por un fenómeno natural, el huracán John, que ya se había degradado a tormenta tropical. Bueno, pues ha dejado 7 muertos allá en el estado. Además, severas inundaciones en más de 40 colonias, principalmente en la zona Diamante. Le repito esto, en Acapulco. Y durante su paso por Quintana Roo, cuando aún era huracán categoría 1, Helen, otro fenómeno meteorológico, bueno, pues deja árboles y postes caídos, así como calles inundadas. Además, miles de turistas permanecen varados por la lluvia y los fuertes vientos. Ayer, al conmemorarse el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bueno, pues familiares, estudiantes y organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino para exigir verdad y justicia en este caso. Y bueno, pues no faltó el negrito en el arroz. Encapuchados e infiltrados en esta movilización ocasionaron daños al mobiliario urbano, tanto en fachadas como en las instalaciones de diversos negocios allá en el centro histórico de la Ciudad de México. En información financiera, por segunda vez consecutiva, el Banco de México decide recortar en 25 puntos base su tasa de interés de referencia y las deja en 10.50%. Continúan los enfrentamientos en Culiacán y en Sinaloa, también en Concordia, en la localidad de Concordia. Han dejado al menos 14 personas que han perdido la vida, esto solamente el día de ayer. Y también, bueno, pues aquí en la Ciudad de México, pues varios microsismos se han registrado, pues desde la madrugada de ayer. Se habla de por lo menos 18 microsismos con epicentros en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón. En 19 congresos estatales ya fue aprobada la reforma para que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ante esta situación, Bueno, pues la Cámara de Diputados citó a sesión para el próximo domingo para decretar la constitucionalidad de esta y otras reformas. Tendremos, obviamente, a las 6 de la mañana el resumen de lo que escriben columnistas y analistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que el huracán John ya degradado a tormenta tropical, ya se degradó a tormenta tropical, pero este fenómeno que presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora podría impactar en las próximas horas entre los municipios de Aquila en Michoacán y Manzanillo en Colima. Ante esta situación, autoridades de Colima determinaron suspender las clases en todos los niveles educativos y las actividades no esenciales, mientras que en Michoacán las actividades escolares también fueron suspendidas, esto en 20 municipios. Para este viernes se prevén lluvias extraordinarias en Colima, Michoacán y Guerrero, torrenciales en Oaxaca, intensas en Jalisco, Veracruz, Puebla y Chiapas, y muy fuertes en Tabasco. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en el centro y el oriente de nuestro país. Pero bueno, vámonos hasta Acapulco. Allá en Guerrero está Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, porque le comentaba que justamente John ha dejado 7 muertos en esta entidad, entre ellos una niña que falleció por un deslave. Además, se reportan 700 viviendas afectadas en la Costa Chica e inundaciones en más de 40 colonias, principalmente en la zona Diamante de Acapulco. Guadalupe, te escuchamos. ¿Cómo nos actualiza sobre este fenómeno que pues está afectando y azotando nuevamente al puerto de Acapulco? Te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde Guerrero, donde la situación continúa siendo complicada, aunque el huracán John se ha convertido en tormenta tropical a partir de las 9 de la noche de este jueves. Y decirte que se han realizado trabajos para la reapertura de la autopista del Sol luego del corte de camino por derrumbes, y además la constante lluvia ha dejado daños severos ya en el puerto de Acapulco. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, ha llovido lo que debería haber llovido en un año.
3.000 litros por segundo es una cantidad considerable, ¿no? Precisar que ha llovido demasiado. Llevamos, gobernadora, cerca de 734 milímetros de lluvia acumulada desde el lunes hasta las 8 de la mañana de hoy, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua.
Y es que se han registrado daños en todo el estado, cortes de caminos. En el caso de la zona centro en Chilpancingo, el desborde del encauzamiento Huacapa, porque ha subido su nivel luego de que se aperturara el vertedero o la compuerta de la presa Cerrito Rico y que por obvias razones el agua se desbordara. Han evacuado hasta el momento en Chilpancingo durante la noche de este jueves a 500 familias que han acudido a refugios temporales, pero en otras zonas del estado, tanto como en la Sierra, han registrado lluvias constantes y permanentes, lo que ha causado daños en deslaves, derrumbes, en carreteras y también en colonias que están en la periferia, además de que quienes se encuentran en laderas inestables también ya presentan cierto riesgo. Por otra parte, también te comento que se ha visto afectada la señal de internet y de teléfonos celulares y convencionales, lo que ha mantenido incomunicado a ciertos sectores de la población, además de los cortes constantes de energía eléctrica. El reporte que te tengo hasta el momento.
Gracias, Lupita. Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Guerrero. Y ante esta situación, bueno, pues ya nos los comentaba Guadalupe, la Secretaría de Educación Pública Estatal dio a conocer la suspensión de clases presenciales en las escuelas públicas y privadas del estado, esto por un tiempo indefinido. Además, 14 carreteras fueron cerradas por la caída de árboles, socavones y deslaves. Incluso durante 6 horas fue cerrada en ambos sentidos la autopista del Sol. El Aeropuerto Internacional de Acapulco también suspendió operaciones, pues la terminal aérea se encontraba inundada en algunas zonas y el acceso a la misma se complicaba por la presencia de escombros. Vámonos con Óscar Zúñiga, enviado de Grupo Fórmula justamente al puerto de Acapulco. Él tiene los detalles, pues, de esta situación que se vivió ayer en la terminal aérea. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que debido a la situación climatológica ocasionada por los efectos del huracán John, el Aeropuerto Internacional de Acapulco suspendió operaciones de vuelos de llegadas y salidas a partir de las 8:40 horas de este jueves y se mantendrá hasta que las condiciones climatológicas mejoren. Habla Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Hay algunos encharcamientos en el aeropuerto y también básicamente el clima no permite ninguna operación en la zona. Pues hasta ahorita se mantiene cerrado hasta que el comité de seguridad.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
Del aeropuerto decida que hay condiciones para poder aperturar. En ese comité pues están todas las autoridades, Agencia Federal de Aviación Civil, y servicios de navegación del espacio aéreo mexicano y también el propio concesionario del aeropuerto.
Agregó que se está valorando si los aeropuertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo se cierran a la navegación aérea o no, aunque si las condiciones meteorológicas no mejoran en las próximas horas, sí se tomaría dicha medida.
Se están reuniendo los comités de los aeropuertos de Lázaro Cárdenas, así como Colima y Manzanillo. No me han dicho si va a ocurrir ya un cierre, ¿no? Eso me lo informará la Agencia Federal de Aviación. En cuanto me informen, pues lo haremos del conocimiento.
Asimismo, se dijo que la zona aledaña de acceso a la terminal aérea de Acapulco se encuentra afectada por inundaciones y escombros que interrumpen el flujo vehicular de pasajeros que buscan llegar o salir de la zona, por lo que se exhorta a los usuarios se mantengan atentos a la información oficial de las aerolíneas. Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. En tanto, el huracán Helen, categoría 4, bueno, pues tocó tierra en la costa noroeste de la Florida, en la región conocida como Big Bend, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora. Ante esta situación, bueno, pues las autoridades alertaron a la población sobre posibles inundaciones, tornados y oleaje de hasta 6 metros de altura. Previo a la llegada del huracán, los aeropuertos de Tampa y fueron cerrados. También, el huracán Helen, durante su paso por Quintana Roo, cuando aún era huracán categoría 1, bueno, pues dejó árboles y postes caídos, así como calles encharcadas, por lo que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se desplegaron en la zona afectada para comenzar con los trabajos de limpieza. Además, bueno, pues le comentaba que miles de turistas se encuentran varados justamente en la terminal aérea debido a esta fuerte lluvia y también a los fuertes vientos. Vámonos hasta allá, justamente hasta Quintana Roo, con Stephanie Almaraz, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más información al respecto. Stephanie, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Te comento que poco a poco se ha ido restableciendo todas las actividades en Quintana Roo, esto luego del paso de Helen, que afectó principalmente a Cancún, Isla Mujeres y la isla de Holbox. Las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinaron con la finalidad de poder limpiar las calles y principales avenidas de toda la basura vegetal que habría quedado por los fuertes vientos. En el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún, reportó todavía 4 vuelos cancelados y casi 30 vuelos demorados, sumando en 3 días afectados más de 110 cancelaciones de los vuelos. En el caso de Isla Mujeres, se reportó un deslave para el cual se tomaron las medidas y previsiones al respecto. Para el caso de Holbox también se habría reportado una afectación en el tema del suministro del agua potable. Sin embargo, las autoridades asistieron a estos dos puntos con la finalidad también de llevar apoyos alimentarios, sobre todo a los pescadores. De esta manera es que ya se reactiva al 100% el Caribe mexicano luego del paso de este fenómeno meteorológico. Esta es la información hasta el momento, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias, Stephanie Almaraz, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Quintana Roo. Y en otra información también importante, ayer al conmemorarse el 10º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bueno, pues familiares, estudiantes y organizaciones defensoras de los derechos humanos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta un zócalo capitalino amurallado para exigir verdad y justicia en este caso. Pero bueno, le comentaba, no faltó, nunca falta, ¿no?, el negrito en el arroz. Encapuchados e infiltrados en esta movilización realizaron pintas, pero bueno, pues también ocasionaron daños al mobiliario urbano, tanto en fachadas como en las instalaciones de diversos negocios allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Polo Espejel estuvo muy atento justamente del desarrollo de esta manifestación. Te escuchamos, Polo. Adelante, buen día.
Con una importante asistencia de estudiantes universitarios de escuelas públicas y privadas, así como de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de colectivos de electricistas y de diversas secciones de la CENTE, se realizó la marcha para conmemorar los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyos padres alzaron la voz frente a un Palacio Nacional amurallado, molestos, indignados, pero no por ello desesperanzados, para exigir la presentación con vida de sus hijos.
Esta administración le quedan unos días y deja varios pendientes en el caso de Ayotzinapa. Por eso, compañeras y compañeros, con el apoyo de ustedes, seguiremos caminando, seguiremos levantando la voz junto a los padres y madres de los 43. Pueden llegar gobiernos, pueden salir. Mientras no se tenga la respuesta, mientras no se tenga información del paradero de los 43 estudiantes, mientras no se sepa la verdad de lo que ocurrió la noche del 26, seguiremos caminando y levantando la voz hasta que haya verdad y justicia.
El llamado Bloque Negro, a su paso por Paseo de la Reforma, desde que partió la marcha en el Ángel de la Independencia, vandalizaron cafeterías de franquicias extranjeras, sucursales bancarias, oficinas y diversos comercios, donde rompieron cristales, vitrinas e incluso lanzaron petardos. En tanto que estudiantes realizaron la quema de una figura de cartón representando al ejército mexicano en reclamo por la desaparición de los normalistas, ya en Palma y 5 de Mayo, donde esta última se convirtió en solo una acera para controlar el acceso a la Plaza de la Constitución, y ya sin ser el centro de atención, los grupos negros lanzaron algunos petardos y trataron de incendiar parte del muro metálico colocado en Palacio Nacional. Casi a las 8 de la noche concluyó el mitin, se reportó un saldo blanco. Con la información de David Galván, Juan Antonio Jiménez y las imágenes de Luis Fernando Ramos, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo Espejel. Bueno, y en este mismo marco, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se complicaron las cosas y que su gobierno no pudo esclarecer el caso Ayotzinapa. Sin embargo, dijo que continuarán las investigaciones en el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Así lo dijo el jefe del Ejecutivo.
Yo quiero reafirmar el compromiso de seguir en este propósito de esclarecer los hechos, que se conozca la verdad, la auténtica verdad. Ese es el compromiso. Y desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes. Y a nadie se le protegió, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses. Justicia tarda pero llega. Entonces hay que seguir adelante.
Y bueno, en el tema deportivo, el australiano Daniel Ricciardo, uno de los pilotos más populares de la parrilla de la Fórmula 1, deja Racing Bulls, propiedad de la empresa Red Bull, y será reemplazado a partir del Gran Premio de Austin allá en Texas por Liam Lawson. Mientras que en la jornada 10 del torneo de apertura 2024, los Pumas visitarán al América este sábado en el estadio de Ciudad de los Deportes. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la jornada 10 del fútbol mexicano, apertura 2024, con 3 encuentros, y Tigres y León estarán cerrando la actividad del día viernes. En la Fórmula 1, el piloto Daniel Ricciardo deja Red Bull previa a lo que será el Gran Premio de Estados Unidos. Su lugar estará ocupado por Liam Lawson. Y en la semana 4 de la NFL, los vaqueros de Dallas volvieron a la senda del triunfo tras derrotar a los Gigantes de Nueva York, que habrá que destacar también que este fin de semana finaliza lo que es la temporada regular dentro del béisbol profesional de los Estados Unidos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que Arturo Elías Ayuf, él es presidente de la Fundación Telmex Telcel, asegura que México...
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras... tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog... If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Podría crecer a tasas de entre 3 y 4% en los próximos años, esto a pesar de los diversos cambios legislativos como la reforma judicial, dice, podríamos estar en estos niveles de crecimiento si aprovechamos las diferentes oportunidades como el nearshoring. Y bueno, ayer le adelantábamos que bueno, pues habría decisión de política monetaria del Banco de México. Sí, efectivamente, por ahí al filo de la 1 de la tarde se dio a conocer, y por segunda vez consecutiva el Banco Central decide recortar en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, la deja en 10.50%. Vámonos contigo, Jenny Valencia, quien tiene esta, pues más detalles de esta información, pero también cuéntanos cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Te saludo. Adelante, Jenny.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el precio del dólar cerró la jornada de este miércoles al alza al ofrecerse en 20.13 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.62 pesos a la venta. El Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.62 pesos, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.75% al ubicarse en las 53.590.52 unidades. Al igual comentarte que este día la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 10.50% con efectos a partir de este viernes 27 de septiembre. El recorte a la tasa de referencia se dio luego de que la inflación general anual disminuyera a 4.66% en la primera quincena de septiembre y que la inflación subyacente mantuviera su tendencia a la baja, aunque se sigue esperando que la inflación general converja a la meta de 3% hasta el cuarto trimestre del año 2025. Los miembros de la Junta determinaron que si bien el panorama inflacionario aún amerita una postura restrictiva, la evolución que ha presentado implica que es adecuado reducir el grado de apretamiento monetario. Es más, hacia adelante adelante, anticiparon que se prevé que el entorno inflacionario permita ajustes adicionales a la tasa de referencia. El Banco Central reafirmó su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de preservar en los esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.62%, abrirá el día de hoy en las 42.175 unidades. Mientras tanto, el Nasdaq también con ganancia, 0.60% arriba, queda en 18.190 puntos. Y el Standard & Poor's también arriba, 0.40 puntos porcentuales, está en 5.745 unidades. Y bueno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que se reunió con directivos de la empresa Constellation Brands, quienes le expresaron su interés de seguir apostando por México con una inversión de 1.600 millones de dólares, esto allá en el estado de Veracruz. Y a 4 días de terminar su sexenio, el presidente López Obrador decidió ampliar hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, el plazo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como los autos chocolate, una medida que ha generado pues inquietud y mucho rechazo entre los concesionarios de autos nuevos aquí en nuestro país. Y bueno, vámonos hasta Sinaloa. El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues sigue realizando las revisiones de las armas de los elementos de la Policía Municipal y Tránsito como medida de seguridad. Dijo que mientras se realice esta revisión, elementos de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, atienden la seguridad justamente en este municipio. Así lo comentó el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
En estos momentos, todo lo que es proximidad y atención ciudadana, todo lo que nos llega al 911, está siendo atendido por elementos de la Policía Estatal, por elementos de la Guardia Nacional y por Sedena, que continúa haciendo recorridos, patrullamientos dentro y fuera de la parte urbana de Culiacán.
Y bueno, mientras tanto, pues continúan los enfrentamientos de allá en justamente en Culiacán, también en los municipios de Concordia. Dejaron un saldo ayer de al menos 14 personas muertas. Además, bueno, pues la autopista Mazatlán-Durango presentó bloqueos del crimen organizado. Vámonos justamente hasta allá, hasta Culiacán, en Sinaloa. Está Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Te saludo, Felicitos, buen día.
Muy buenos días. Para informarte que en un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad de Las Loveras, perteneciente al municipio de Concordia, en Sinaloa, dejó 8 personas muertas y una más gravemente herida. Balaceras y narcobloqueos se registraron sobre la maxipista Mazatlán-Durango derivado de estos hechos. Estas se prolongaron por varias horas, dejando varados a cientos de usuarios al cerrar la vialidad, obligando a Caminos y Puentes Federales a dejar de prestar el servicio en la caseta de cobro de Coscomate. Autoridades encontraron a la altura de la salida del puente en sinaloense a 2 hombres asesinados. En la comunidad de El Melón, en Culiacán, fue localizado un hombre sin vida, mientras que en Mazatlán, un elemento activo de la Policía Municipal fue reportado como privado de la libertad. Un familiar denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado. Hace el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, por este reporte. Mientras tanto, le comento que con el compromiso de regresar la paz a Guanajuato, Livia Denise García rindió protesta como gobernadora del estado y en su primer mensaje asegura que trabajará de la mano con todos los partidos políticos.
Estoy consciente que uno de los temas que más le preocupa a nuestra gente es la inseguridad y la violencia. Hoy les digo, de cara al pueblo de Guanajuato, que actuaremos con responsabilidad, en coordinación efectiva con los poderes del Estado, con el gobierno federal y con los municipios, con inteligencia y con disciplina. Y no tengan ninguna duda que vamos a regresarle la paz y la tranquilidad a Guanajuato.
Y bueno, la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, informa que no han sido notificados de la orden del juez para pausar el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados para el próximo año, por lo que el próximo lunes tanto el INE como el Poder Legislativo, bueno, pues van a empezar a instalar mesas de trabajo para definir la logística y necesidades de la elección justamente de estos cargos de ministros, magistrados y jueces. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que The Cure lanza Alone, su primera canción después de 16 años de sequía. Se trata del primer corte de su próximo álbum de estudio titulado Songs of Lost World, que saldrá a la venta el próximo 1 de noviembre. Vámonos a la pausa escuchando música de The Cure. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Como ustedes saben, estas lluvias son atípicas. Tan solo estos 4 días llevamos lo que equivale a 6 meses de lluvia en todo el estado. Entiendo que la zona Diamante, que conlleva a fraccionamientos, Rinconada del Mar, La Posa, Gaviotas, Marquesa, Colosio, en este momento se está haciendo, pero se requiere de más ayuda.
Bueno, pues es la voz de la alcaldesa de...
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Acapulco, Abelina López haciendo pues un corte de lo que ha ocurrido allá justamente en este puerto después de que John, ya degradado a tormenta tropical, bueno, pues ha dejado sentir su fuerza con lluvias torrenciales que han provocado severas inundaciones en varias colonias de allá del puerto, principalmente en la zona Diamante.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 27 de septiembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
De mujer a mujer, de alcaldesa a presidenta, Alessandra Rojo de la Vega le llevó a Claudia Sheinbaum un planteamiento más que interesante. Dejar de lado la confrontación partidista, hacer equipo y tener diálogo. La carta que entregó la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD en la oficina de la presidenta electa representa un pasito en el camino que México necesita encontrar, el de la reconciliación. Y en este caso, hay un detalle muy significativo. Rojo de la Vega gobierna donde se encuentra asentado Palacio Nacional, así que formal y geográficamente será gobernante de Sheinbaum. Hasta ahora la presidenta electa no se ha manifestado sobre el triunfo del aliancista que finalmente fue validado por la Sala Superior del Tribunal Federal. Pero como del otro lado ya hay un acercamiento, a ver qué responde.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Este próximo domingo, Monterrey, la capital de Nuevo León, va a ser escenario de cambio de presidente municipal. Tomará protesta Adrián de la Garza, quien con la alianza PRI-PAN-PRD le ganó a Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado que postuló a Mariana Rodríguez, la influencer y esposa del gobernador Samuel García, que perdió la elección. La impugnó, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la petición de nulidad, resolviendo que no hubo intervención de elementos de la Fiscalía Estatal para alterar la voluntad de la ciudadanía, ni se acreditó violencia política de género contra la emecista.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Dice el presidente que no expropió Cálica, sino que declaró un área natural protegida. Efectivamente, pero esa es una acción todavía más perversa. La expropiación obliga a indemnizar. Con el área natural protegida, López Obrador impide a la empresa realizar sus actividades productivas, aplica un decreto de manera retroactiva y niega el pago de una indemnización justa.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
A casi un año del golpe devastador Otis, el 24 de octubre de 2023, Acapulco ha vuelto a ser azotado por otro poderoso huracán. John ha descargado un diluvio, generado destructivo oleaje en las costas de Guerrero y provocado graves inundaciones en su principal destino turístico. Los efectos son severos dado el tamaño de este fenómeno natural, que después de golpear la costa, retomó fuerza de huracán y sigue descargando fuertes tormentas. Las acciones preventivas de protección civil implementadas por el gobierno estatal de Evelyn Salgado han evitado un saldo trágico de víctimas mortales y salvaguardado la integridad de la población. Por eso, los daños, aunque severos, no se comparan con los que hace casi un año cobró Otis.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos recuerdan que hace 6 años, cuando todo era miel sobre hojuelas con la victoria holgada de López Obrador, el 1 de diciembre en la máxima tribuna del país estuvo el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. Durante la ceremonia de toma de posesión, saludó al tabasqueño y fue testigo de honor de su llegada al poder. También con Enrique Peña Nieto estuvo el entonces ministro presidente Juan Silva Mesa. Sin embargo, ahora está abierta la pregunta de si el próximo martes acudirá la ministra presidenta Norma Piña a San Lázaro. Y de hecho, no se sabe siquiera si va a ser invitada. Nos recuerdan que el mandatario saliente no convocó a los representantes del judicial ni del legislativo al grito de independencia del pasado 15 de septiembre, ni al desfile militar del 16.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Un zócalo extrañamente hostil en lo físico recibió ayer la marcha que desde el Ángel de la Independencia había llegado al corazón cívico y político de la nación, plaza histórica de la izquierda electoral y de movimientos sociales, para recordar que han pasado 10 años sin que se conozca la verdad de lo sucedido en Iguala, Guerrero, y sin que haya una verdadera justicia, no simulaciones. Trabas al llegar a las cercanías de la Plaza de la Constitución mediante artificios de concreto para obligar al ingreso de uno por uno. Planchas metálicas guardianes a todo lo largo de Palacio Nacional, continuadas en el flanco correspondiente a la catedral. Al entrar a la explanada, una fría y desolada plancha de cemento con referentes luminosos de las fiestas patrias, en algunos de los edificios.
Murmuraciones en el portal En Boga.
El gobernador de Durango, Esteban Villegas, parece haber encontrado un nuevo rumbo político. Luego de ser uno de los invitados de honor en el recorrido inaugural del Tren Maya por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el priista mandó un mensaje que levantó cejas. Pidió a los legisladores federales de su estado que apoyen a Claudia Sheinbaum en temas de seguridad, lanzando flores incluso al futuro secretario Omar García Harfuch. Los murmullos no se hicieron esperar. Se dice que Villegas ya tiene los ojos puestos en un premio gordo, una embajada para 2027. ¿Traiciona al PRI o asegura su futuro político con Morena?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El presidente López Obrador termina su gobierno con el último minuto del lunes y Claudia Sheinbaum inicia el suyo con el primero del martes, en medio de una gran expectativa encontrada, producto de la labor de polarización del saliente. Su feligresía para que siga la línea desde una finca en Palenque y los de enfrente para que no sea una calca de lo que ya ella se encargará. Sheinbaum recibe un país en peores condiciones de las que él lo heredó en diciembre de 2018, sobre todo en lo financiero, con una serie de compromisos a los que la ha obligado en esta transición, sin la posibilidad de culpar al pasado reciente y con su presencia
inevitable.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El presidente y CEO de Microsoft, Satya Nadella, vino a México esta semana para anunciar una inversión de $1,300 millones destinada a mejorar la infraestructura de inteligencia artificial y promover habilidades digitales, con el objetivo de democratizar el acceso a estas competencias y alcanzar a 5 millones de personas. La visita del ingeniero y empresario de origen indio de ninguna manera pasó inadvertida. Sin embargo, nada de eso mereció un solo comentario en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien perdió así la oportunidad de presumir el anuncio como un ejemplo de que los inversionistas internacionales no han perdido la confianza en México.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Pobre Acapulco. Vive entre desastres naturales, desde el huracán Paulina, su similar Ingrid, la tormenta Manuel en 2013, Otis en octubre de 2023 y ahora John. Los daños han sido similares y a ellos deberá hacer frente, una vez más, el gobierno de Evelyn Salgado, aunque rebase sus posibilidades económicas. Su labor será insuficiente si no hay recursos federales y ojalá lleguen.
Confidencial en El Financiero.
Para garantizar la seguridad de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, desde ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro se declaró en máxima alerta. Una delegación estadounidense de más de 20 elementos de seguridad supervisó metro a metro, dentro y fuera, la ruta del recorrido que hará la esposa del presidente Joe Biden el martes próximo, cuando acudirá a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. El equipo de seguridad y resguardo de la Cámara de Diputados se movilizó como nunca, y para no correr riesgos, según revelaron, les llegó un apoyo de alrededor de una treintena de elementos del ejército, para a partir de ayer mismo hacerse cargo de la vigilancia de la sede legislativa. ¿Acaso pensarían también en los trabajadores del Poder Judicial?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Una de las primeras acciones de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad será crear la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación. Es decir, la apuesta es que se privilegie la prevención en lugar de reacción, para lo cual fortalecerá también el Centro Nacional de Inteligencia y la coordinación.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Con las 32 entidades del país.
Razones en la razón.
Vaya enredo el que se generó a partir del dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral respecto a la elección en la alcaldía Álvaro Obregón, nos hacen ver. Y es que resulta que a esa resolución que determinó un presunto rebase de gastos de campaña del morenista Javier López Casarín, los magistrados electorales le encontraron inconsistencias, mismas que deberán ser subsanadas. Se trata del mismo dictamen sobre el que previamente se dio un debate en el Pleno del INE, en el que hubo argumentos sobre una posible falta de rigor técnico en su elaboración, aunque finalmente se avaló. El caso, nos aseguran, es que los tiempos no dan para hacer un nuevo análisis contable, ni su turno y discusión ante las autoridades electorales, a efecto de determinar si efectivamente la coalición Morena PT Partido Verde gastó de más. Por lo que quienes dan seguimiento al asunto nos anticipan que el próximo 1 de octubre López Casarín podría estar tomando protesta ante el Congreso Capitalino, junto con las y los demás alcaldes de la Ciudad de México. Ahí el dato. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 27 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
La desaparición de nuestros hijos es un caso emblemático de graves violaciones de derechos humanos porque es un crimen de Estado en el que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno. A 10 años de los hechos, nuestra demanda es inclaudicable.
por lo que al gobierno le exigimos la presentación con vida de nuestros hijos y de más de 120 mil personas desaparecidas en México.
Pareciera que estuviéramos en una dictadura. ¿Dónde está aquella democracia que pregona este gobierno que se dice ser humanista? No, compañeros, la democracia la utilizan nada más cuando les conviene, cuando quieren algo a su favor. Pero para nosotros no existe.
Este presidente se dedica a desprestigiar a todas las personas que quieren ayudarnos con tal de no llegar a la verdad. Nomás recordarle, señor presidente, que el que encubre o entorpece las investigaciones también es cómplice.
Bueno, pues es la voz de algunos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer, durante este meeting que se realizó frente a Palacio Nacional en el Zócalo capitalino, al conmemorarse el décimo aniversario justamente de la desaparición de los 43 normalistas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Y bueno, ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que escriben analistas, más bien lo que se destaca en la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Recorta Banxico su tasa y apunta a más bajas. Retrocede de 10.75 a 10.50%. En votación, 4-1 de la Junta de Gobierno. Prevé que el entorno inflacionario permita ajustes adicionales. Además, salida de Llorio deja hueco. Sucesor deberá tener perfil técnico, dicen especialistas.
Reforma.
Alertan de nueva falla geológica. Padece la Ciudad de México jueves de enjambre sísmico. Se registran ayer 15 movimientos. Además, asusta temblor en Guerrero. También destaca, pelean a golpes sindicato petrolero. Un grupo de al menos 40 petroleros disidentes y su líder Rubén Choreño Morales, que se oponen a la reelección del ex senador priista Ricardo Aldana como dirigente del sindicato, irrumpieron ayer en la sede nacional del gremio.
El Universal.
Gobierne quien gobierne, la lucha sigue, prometen padres de los 43. En la marcha realizada en la Ciudad de México, reprochan al gobierno federal la simulación política para resolver el caso. Dichos de Encinas son justificaciones indefendibles, critican. En más información, prohibirán en escuelas venta de quesadillas, pizzas y frappés. De acuerdo con la SEP, solo se ofrecerán agua y alimentos preparados con ingredientes naturales.
La jornada.
Gobierne quien gobierne, la lucha por los 43 seguirá. Familiares develan memorial en Reforma con rostros de los normalistas. A 10 años de la noche de Iguala, miles marcharon ayer al Zócalo. La verdad se abre paso siempre y la justicia tarda, pero llega, dice López Obrador.
Milenio.
Huracanes y microsismos. John impacta ahora a Colima y Michoacán. Después de deslaves y 14 muertos en Guerrero y Oaxaca, y Helen pone a Florida en emergencia. También encontramos 8 de cada 10 mexicanos tiene celular. En este sexenio aumentó el porcentaje de personas que tienen acceso a un teléfono móvil de 73.5 a 81.4%, informó el INEGI.
Excelsior.
John deja caos y pegará otra vez. Impactará en Michoacán, que activó alerta máxima. El meteoro, que de nuevo se degradó a tormenta tropical, dejó a Guerrero con 8 muertos, inundaciones, derrumbes, suspensión de transporte y electricidad.
El Economista.
Banxico se mide, solo recorta su tasa en 25 puntos a 10.50%. Es el segundo ajuste consecutivo a la baja en el ciclo. En más información, bajó importación de combustible de 72 a 61% en el sexenio. El compromiso de la actual administración era que, al final del sexenio, ya no se traerían del extranjero gasolina, diésel y turbocina.
La razón.
Ahora las aguas del huracán John ahogan y devastan de nuevo Acapulco. Lluvia de 5 días es casi el triple de la que dejó Otis. También destaca día 18 de crisis en Sinaloa, 14 muertos más. En entidad gobernada por Rocha Moya ya suman 92 según datos oficiales y 98 extraoficiales.
24 horas.
De legisladores a oficialía de partes. Los partidos opositores en el Senado y la Cámara de Diputados no tendrán otra función que la de ver cómo pasan las reformas que el bloque oficialista decida aprobar, aseguran especialistas luego de que la 4T consiguiera, con senadores del PRD y el PAN, la mayoría calificada.
El Sol de México.
Banxico baja la tasa de interés a 10.50%, así cierra el sexenio. El nivel sigue siendo alto porque presiona las finanzas públicas, advierten analistas.
La prensa.
No los olvidan. A 10 años de su desaparición, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa encabezan una marcha en la que exigen justicia. El llamado bloque negro vandaliza negocios y comercios.
La crónica de hoy.
John causa deslaves, inundaciones, ríos desbordados. Se reporta la muerte de 5 personas en Guerrero y el mismo número en Oaxaca. Una lluvia de más de 48 horas causó el desborde de ríos. Las zonas turísticas y costeras resultaron afectadas. La fachada del icónico hotel Las Brisas se vino abajo por un deslave.
El Heraldo de México.
López Obrador presiona para eliminar a autónomos. El presidente insistió en la necesidad de la aprobación de la reforma, pues aseguró que estos solo buscan proteger los intereses particulares y no los públicos.
Esto.
Golpe de autoridad. El defensa Lisandro Magallán confía en que una victoria sobre el América catapultará a Pumas en la recta final del torneo. 2 triunfos consecutivos devolvieron la confianza al equipo.
radioformula.com.mx.
Sheinbaum desmiente al ABC de España. No quiso cambalachear al rey por su hija, la infanta Leonor. En su portada de este 26 de septiembre, el medio ABC aseguró que la presidenta electa de México buscaba sustituir la invitación al rey por una a su hija Leonor.
expansión.mx.
López Obrador extiende decreto para la regularización de vehículos usados, conocidos como autos chocolate, hasta 2026.
Infobae.com.
Luego de más de 5 horas en que permaneció cerrada, la autopista del Sol fue reabierta por las autoridades. De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales, fueron concluidos los trabajos realizados para atender deslaves e inundaciones y la circulación ya es posible.
reporteindigo.com.
Peso y Bolsa Mexicana de Valores cierran con ganancias tras anuncio de Banxico. El Banco de México indicó que, aunque se necesita una postura restrictiva, es adecuado reducir el apretamiento monetario por el panorama actual.
político.mx.
López Obrador se despide de Morena y pide a militantes lealtad para Sheinbaum. El presidente, quien este 1 de octubre se despide de la vida pública y política de México, dedicó unas emotivas palabras a la militancia de Morena.
agenciaf.com.
Israel dice que debatirá la propuesta de tregua en Líbano, pero insiste en cumplir los objetivos de guerra.
El País.
España elevó una protesta formal a México por la exclusión del rey. El gobierno envió la queja el martes y convocó al embajador mexicano.
The Washington Post.
Helen mata al menos a 3 personas en Florida y Georgia antes de debilitarse a tormenta tropical.
The Wall Street Journal.
Como Eric Adams se convirtió en el primer alcalde de Nueva York acusado, el ex oficial de policía comenzó su carrera política en Brooklyn, conocido por su intercambio de favores. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, adelante. Buen día, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto como cada mañana. Y bien, para este día viernes 27 de septiembre del año 2024, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 9:30 horas se espera una concentración marcha que partirá de la Fuente de Pacífico. Esta se encuentra ubicada en la Avenida Pacífico y División del Norte. Esta tiene como destino el kiosco de Coyoacán, este ubicado en la calle Ignacio Allende y Felipe Carrillo Puerto, todo esto en la colonia Coyoacán Centro. A las 12 del día se espera otra concentración marcha que partirá del Ángel de la Independencia, esta con destino al Zócalo de la Ciudad de México, y viene en tema de vialidad en estos momentos.
Sergio, allá, si me permites, tengo que hacer una pausa. Son 3 minutos, si me esperas en la línea. Regresando, vamos justamente con el tema de la vialidad. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del Centro de México. Bueno, pues regresamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez. Antes de la pausa, Sergio, nos comentabas sobre las concentraciones que están, que se tienen contempladas para este viernes aquí en la capital de la República. Vámonos ahora ya con el tema de la vialidad. ¿Cómo se encuentran las calles y avenidas? Te seguimos escuchando.
¿Qué tal, Juan Manuel? Continuamos con la vialidad en estos momentos. Hallará la carga al cruce con semáforos ya sobre el eje central Lázaro Cárdenas, de Fray Servando Teresa de Mier y hasta superar Plaza Garibaldi. Lento avance ya presenta el viaducto Miguel Alemán de la calzada de Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Ya para finalizar, te recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad.
No hemos sido notificados aún de la suspensión. Y en caso de que sea notificada la suspensión, habrá análisis jurídico para que el Consejo tome una decisión. Somos 11 consejeros que tendremos que asumir una posición.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Ella dio a conocer ayer que pues el INE no ha sido notificado de una orden de un juez para pausar este proceso de elección de jueces, ministros y magistrados que se llevará a cabo el próximo año, tal y como se establece en la reforma del Poder Judicial. Y bueno, en otra información, resulta que ya en 19 congresos estatales fue aprobada la reforma para que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que ya se cumplió con el requisito para que pueda ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Y ante esta situación, bueno, pues la Cámara de Diputados citó a sesión para el próximo domingo para decretar justamente la constitucionalidad tanto de la reforma en materia de la Guardia Nacional como la que tiene que ver con pueblos indígenas y afroamericanos. Los detalles de esta información los tiene Maru Rojas. Maru, te escuchamos. Adelante, buen día.
Para la que tendrá lugar el próximo domingo 29 de septiembre del 2024 a las 19 horas en modalidad presencial.
Es la voz de Sergio Gutiérrez Luna, quien ha estado presidiendo las sesiones en San Lázaro
al hacer oficial la cita para el próximo domingo a los diputados federales, luego de que en el Senado de la República hagan lo propio y para lo cual han citado el domingo a las 5 de la tarde. Por ello, los diputados será a las 7 de la noche. Juan Manuel, te saludo. Muy buenos días. Con esto lo que se busca es que se declare la constitucionalidad de por lo menos dos reformas constitucionales más. Se trata de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, que eleva a este rango los derechos no solamente de pueblos y comunidades indígenas, sino también afrodescendientes, y la Guardia Nacional para su pase ya oficial a las filas del Ejército Mexicano. Estas dos reformas constitucionales están recorriendo ya los estados de la República, los congresos estatales. Sabemos que ya cumplieron con la mitad de los congresos más uno. Para que las firme el presidente Andrés Manuel López Obrador en el último día de su mandato, es decir, el próximo lunes. Por ello, los diputados están citando a las 7 de la noche de este próximo domingo como un regalo de despedida para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que la oposición, te adelanto, no se va a prestar porque no es la casa de los famosos, dijo el coordinador de los priistas, Rubén Moreira.
Primero, no es urgente que se publique ese día, si no hay una emergencia por la cual tengamos que hacer la declaratoria de constitucionalidad el domingo. Hombre, puede ser el miércoles y no tiene ningún problema. Ninguna de las reformas amerita con urgencia que se haga en día domingo. Más bien pareciere que de lo que se trata es, como dijo el señor Mario Delgado, de hacer un regalo al presidente.
Juan Manuel, mi reporte. Muy buen día.
Muchas gracias, Maru Rojas. Y bueno, en relación a pues al tema de la reforma al Poder Judicial, ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, abrió pues otras dos consultas para revisar la constitucionalidad justamente de esta reforma, con lo que ya...
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Suman 8 y de acuerdo con reportes, pues estas dos últimas consultas se turnaron a la ministra Yasmín Esquivel. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos. Adelante, te saludo. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, inició otras dos consultas para revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación, con lo cual ya suman 8. Estas dos últimas consultas fueron promovidas por magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del 18º Circuito, así como por magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial Federal. Ambos recursos fueron turnados a la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien desde el pasado martes adelantó que la Corte no tiene facultades para pronunciarse sobre la reforma judicial al tratarse de cambios a la Constitución. Cabe recordar que el próximo 3 de octubre la Suprema Corte discutirá 4 proyectos con posturas opuestas sobre las consultas. 3 son de Esquivel Moza y una del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien propone admitir a trámite una de las consultas. Cabe mencionar que otras dos consultas fueron turnadas a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien, a la fecha, no ha dado a conocer el sentido de su proyecto de resolución. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ayer la Ciudad de México pues registró varios microsismos. Todavía pues la madrugada de hoy se han registrado al menos 2 movimientos de esta naturaleza. Los epicentros fueron en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón. Hoy algunos medios de comunicación pues consideran que esta secuencia de microsismos ocurridos ayer en la capital de la República están relacionados con la activación de una posible segunda falla geológica. La primera, dicen, fue ubicada en febrero pasado tras los sismos de diciembre del 2023 y enero del 24 en la zona Plateros-Mixcoac. Raquel Flores, tú tienes los detalles sobre estos microsismos que sacudieron ayer pues una buena parte de la Ciudad de México. Te escuchamos, buen día.
Este jueves en la Ciudad de México se registraron varios microsismos con epicentro en la misma capital. Durante las primeras horas del jueves se registraron varios microsismos con epicentro en la capital, aunque la mayoría de estos movimientos fueron de baja magnitud. En algunas alcaldías sí fueron percibidos por los capitalinos como muy fuertes. Durante la madrugada se registró el primer movimiento telúrico magnitud 2.5 con epicentro en la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual se percibió en el sur, poniente y algunas zonas del centro del país. A las 10:26 de la mañana ocurrió otro microsismo de 2. Grados de magnitud con epicentro en Mixcoac, a 2 kilómetros al oeste de la alcaldía Benito Juárez. En el transcurso del día se registraron otros más en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Minutos antes del mediodía, a las 11:50, ocurrió un nuevo microsismo, ahora en la alcaldía Álvaro Obregón, de magnitud 1.5. Posteriormente, a las 14:31 horas, se volvió a registrar un nuevo sismo de menor magnitud en la alcaldía Miguel Hidalgo, de 1.4. Pese a que muchas personas reportaron haber percibido los movimientos fuertes, no se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México en ninguno de estos microsismos, debido a que la magnitud no lo ameritó, ya que fueron de baja intensidad. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, le comentaba que ayer se conmemoró el 10º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues hubo manifestaciones, los padres y algunos estudiantes y organizaciones defensoras de derechos humanos, bueno, pues marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino para exigir verdad y justicia en este caso. Y al respecto, ayer en su programa, aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas platicó justamente con Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, pues en aquella época, hace 10 años, repito, cuando ocurrió esta noche fatal allá en Iguala. Y esto es parte de lo que platicó Pepe Cárdenas con Iñaki Blanco.
Por cuanto así es o no un crimen de Estado, yo lo que considero es que desde hace mucho tiempo se establecieron las bases, los cimientos de esta investigación, y quedó claro que la autoría material e intelectual de lo ocurrido radica en una organización delictiva denominada Guerreros Unidos, quien en principio contó con el auxilio de distintas policías, Huitzuco, Taxco, Tetecuacuilco, Cocula e Iguala. Y lo que también sabemos, conforme ha ido evolucionando la investigación, es que hubo participación de algunos otros servidores públicos a nivel federal y estatal, y que por cuanto hace al ejército, lo que se tiene debidamente corroborado es que existieron acciones de carácter omisivo. No debemos olvidar que los militares que a la fecha se encuentran sujetos a proceso están siendo procesados por el delito de delincuencia organizada y no necesariamente por la desaparición de los normalistas. Ahora bien, por lo que hace a la investigación que yo encabecé, debo decirte que en aquel entonces lo que nosotros encontramos fueron suficientes elementos para detener, para consignar a 33 personas, entre ellas a los mandos de la policía municipal, al presidente municipal, hoy señalado o reconocido como autor intelectual de los hechos, José Luis Abarca. Identificamos a todos los integrantes del grupo de acción inmediata que estaba incrustado en la policía municipal, eran integrantes de los Guerreros Unidos, denominado o conocido como los bélicos. Esa fue la investigación que nosotros le entregamos a la PGR. Posteriormente, reitero, pues ya hubo ahí una serie de acciones que vinieron a enturbiar, que vinieron a afectar de nulidad muchos aspectos, particularmente todo lo que tiene que ver con la tortura. Y bueno, fue hasta esta administración en donde surgen o se encuentran señalamientos contra el ejército. Si yo hubiese encontrado señalamientos de esa naturaleza en aquel entonces, no olvidemos que nosotros solo tuvimos la indagatoria 8 días, pues yo me hubiese declarado incompetente, dado que se trataba de autoridades federales y que en todo caso desde ese momento el asunto correspondía a la Procuraduría General de la República. Desgraciadamente también en esta administración creo que se depositó confianza en una persona que encabezó la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, que no hizo una labor, digámoslo así, adecuada, pertinente o eficaz. Este señor Omar Gómez Trejo, que en su oportunidad...
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer Pepe Cárdenas aquí en su espacio de Grupo Fórmula con Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
En estos momentos, todo lo que es proximidad y atención ciudadana, todo lo que nos llega al 911, está siendo atendido por elementos de la Policía Estatal, por elementos de la Guardia Nacional y por Sedena, que continúa haciendo recorridos, patrullamientos dentro y fuera de la parte urbana de Culiacán.
Bueno, es la voz del presidente municipal de Culiacán, allá en Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil. Él pues había informado ya pues hace un par de días que la Secretaría de la Defensa Nacional pues está realizando una serie de supervisiones de las armas de los elementos de la Policía Municipal y Tránsito, esto como medida de seguridad. Y bueno, pues ya el presidente municipal decía las labores de seguridad las están atendiendo tanto elementos de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de la Defensa.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, usted bien sabe, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, si pues me lo permites, empezaríamos con el tema de la jornada 10 del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano que arranca este viernes. Y dentro de esta jornada, bueno, pues no sé si tú coincidas conmigo, el partido que pues más llamaría la atención sería pues este clásico, que es clásico capitalino, ¿no? Este Pumas América, el día de mañana en el estadio de Ciudad de los Deportes. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. El día de hoy arranca la jornada 10 de la Liga MX de Apertura 2024. Prácticamente estamos con la recta final de lo que es esta fase regular y el equipo de Puebla estará recibiendo a Bravos de Juárez en punto de las 6 de la tarde, mientras que el Querétaro hace lo propio con Necaxa a las 7 de la noche y a las 8 de la noche Tigres estará haciéndole los honores al equipo de León. Un gran partido sin lugar a dudas. Este último para el día sábado, Pachuca le estará haciendo los honores a Cruz Azul a las 7 de la noche con 5 minutos, en tanto que Monterrey estará visitando a Chivas el día sábado a las 9 de la noche con 5 minutos. Y para el día domingo, como bien destacas, América estará recibiendo a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, que por cierto se juega una edición más de lo que es este clásico capitalino. Y hablando de la América, la Liga MX confirmó que es el título oficial que ganó el Campeones Cup a media semana, por lo que André Jardine se convierte en el técnico más ganador en la historia de las Águilas con 5 títulos, superando los 4 de Jorge Vieira, Raúl Cárdenas, además de Miguel El Piojo Herrera. Y de esa manera se confirma, Juan, el tema de eso que se había generado, ¿no? Que muchos habían hablado de que era un título de mentiras, que era de chocolate, sí. Ahora tiene validez ante la Liga MX.
Pues bueno, oye, y lo cierto es que justamente América llega a este encuentro con su similar de la UNAM, pues ahora sí que con la moral muy arriba, ¿no? Después de este triunfo de que conquistó la Liga de Campeones Cup, ¿no?
Frente al Columbus. Exactamente. El Campeones Cup, exactamente, este partido que juega el campeón de la Liga MX y el campeón de la MLS, en este caso fue el Columbus Crew y el conjunto de las Águilas del América, como bien destacas, me parece que también es un envión anímico tomando en cuenta los últimos partidos por los que han estado pasando y que sin lugar a dudas el domingo buscarán demostrar esta condición. Y continuando con el tema de la Liga MX, son muy pocos los clubes los que han cumplido esta regla de los 1,000 minutos para los jóvenes, que en este caso son Pachuca, Santos, Necaxa y el equipo de Chivas. Xolos está muy cerca de cumplirlo, está a 70 minutos y deben ser categorías entre 2001 y 2005. Esto lo hacen con el fin de que el futbolista joven vaya teniendo desarrollo en la en la primera división y así tener una mejor calidad del jugador mexicano. Esa regla comenzó a operar entre 2005 y 2011 y entre los más destacados se encuentran Andrés Guardado, Javier El Chicharito Hernández, Marco Fabián, Raúl Jiménez y Javier Aquino, a quien actualmente milita en el equipo de Tigres, y vamos a escuchar precisamente las palabras en torno a esta situación.
A mí me tocó jugar en Liga Ascenso, jugar en Segunda y ganarme un lugar y llegar mejor preparado. Hoy en día los chicos juegan en la Sub-20 y después ya quieren venir a Primera lo más preparados posible, cuando realmente los procesos anteriores eran más exigentes para mi punto de vista.
Ahí están las palabras de Javier Aquino, que emitió pues su opinión en torno a esta situación, que vaya que ha generado mucha polémica. André Yardina la semana anterior se quejó porque prácticamente él asegura que el América no está para formar jugadores para la selección mexicana. Renato Paiva opinó lo mismo también la jornada anterior. Y ahora en este caso Javier Aquino opina que quizás uno de los puntos más importantes para que se vuelva a tener ese nivel que algún día le vimos al fútbol mexicano, pues es volver a las bases, es decir, también que vuelva el ascenso y descenso.
Así es. Oye, Beto, y estaba checando pues un caso muy importante, no sé si ya se había dado en alguna otra ocasión, y esto ocurre en el fútbol español, un aficionado del club español Real Mallorca, bueno, pues fue condenado a 12 meses de prisión y a 3 años de prohibición de entrar a un estadio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este personaje había estado profiriendo algunos insultos de tinte racista, ¿no?, contra Vinicius Junior. Te digo, no sé, Beto, si esto ya había ocurrido en alguna ocasión o es pues el inicio de algo importante.
Ya había sucedido en alguna situación precisamente con este futbolista que mencionas, Vinicius Junior, en el estadio del Valencia, que vaya que se generó mucha polémica en torno a esta situación. Y bueno, como bien destacas, fue vetado durante los próximos 3 años de todos los estadios de fútbol, y que no nada más se le detectó que insultó racialmente a Vinicius, sino también a Samuel Chukwueze, futbolista del Villarreal en aquel entonces. Y bueno, también habrá que destacar que un menor de edad fue suspendido de los estadios durante un año después de insultar también a Aurelien Tchouaméni, futbolista del Real Madrid, y que desde luego también tiene que realizar actividades socioeducativas que sean pues propuestas por la fiscalía. Y de esta manera, pues lógicamente la afición en España tiene que pensarla dos veces en este caso, ¿no?, si quiere insultar en este caso de racialmente a los futbolistas, ¿no?
Bien hecho, ¿no, mi querido Beto? Pues no se valen este tipo de insultos. Bueno, de ningún, sí. Ningún tipo de insultos.
Sí, exactamente, ya prácticamente es la tercera condena penal dictada en los últimos meses por insultos racistas, así es que se deja un antecedente para los que quieran insultar en este caso a los futbolistas en España. Y cambiando de tema, en la Fórmula 1 se anunció la salida de Daniel Ricciardo de Red Bull, su lugar estará ocupado por neozelandés Liam Lawson, y a partir será esto del Gran Premio de Estados Unidos a llevarse a cabo el próximo 20 de octubre. El piloto australiano prácticamente se estaría despidiendo de la máxima categoría del automovilismo tras no encontrar equipos. Son 257 carreras que ha disputado, 8 victorias, 3 pole position, además acumula 1300 puntos en el historial. Y destacar que en la semana 4 de la NFL, los Gigantes de Nueva York terminan cayendo 15-20 ante los Vaqueros de Dallas en casa. Ya es el segundo triunfo de los Vaqueros en lo que va de temporada, después de haber caído la jornada anterior ante los Cuervos de Baltimore, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Secretaría de Turismo destacó que se rompió récord de visitantes canadienses a México, reportando 2,468,000 turistas. La dependencia subrayó que el gasto de los turistas fue de $2,779 millones. También indicó que en su mayoría son visitantes de Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y Edmonton. El conglomerado de tiendas Walmart México celebró que 25 millones de personas se registraron a sus programas Bodega Aurrera Beneficios y Walmart Beneficios. La empresa estadounidense indicó que el principal objetivo del proyecto es promover en sus clientes el ahorro y una mejor calidad de vida. La embotelladora Arca Continental y Fundación Coca-Cola informaron que invertirán 40 millones de pesos en el sistema de captación Escuela con Agua. La alianza comunicó que en un plazo de 2 años instalarán 190 sistemas de abastecimiento de agua en toda la República Mexicana. La compañía aeroespacial SpaceX anunció que destinará 1.500 millones de dólares en Vietnam para integrar su sistema de Internet Starlink. La agrupación propiedad de Elon Musk informó que las negociaciones llevan meses en marcha y únicamente quedan a la espera de la aprobación del gobierno vietnamita. La tecnológica coreana LG Display anunció que venderá su planta de pantallas LCD ubicada en Guangzhou, China. La compañía indicó que el precio acordado con la marca china LCL fue de 1.540 millones de dólares. El proveedor de vehículos eléctricos Waymo hizo pública su asociación con la automotriz GAC Motors para suministrar centros de recarga pública para la armadora china. La organización mexicana señaló que GAC formará parte de sus centros Waymo Charging Network y cualquier cliente de la marca china podrá utilizarlos. Voz, Daniel Huelvanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Eche valedor, saque los tabacos, aunque sean de salva, va a pasar el rato. Y como este buki no les hizo caso, se le hicieron gacha a punta de guamazos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.